Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
En los últimos minutos hemos sufrido demasiado y creo que se debe al agotamiento y a la ansiedad que todo el mundo respiraba en ese momento debido a todo lo que había en juego, ¿no? Pero ya estamos, ya pasamos esta gran prueba, estamos listos, ya estamos preparándose y mirando hacia el futuro y nuestro próximo rival.
Para conseguir la gloria, obtener la gloria, hay que sufrir. Hoy se sufrió. Esa es la realidad. En primer tiempo no es el equipo que realmente han demostrado durante todo este semestre. El segundo tiempo demostraron un poco más. Tuvimos opciones, destacar la participación del arquero, que fue muy buena, pero no es excusa para decir que el equipo ha jugado mal.
Toluca es un gran juego, un gran equipo, y en su cancha, su gente, tiene un gran entrenador, muy buenos jugadores que juegan muy bien al fútbol. No fue nada fácil, sabíamos que iba a ser difícil, sabíamos que iba a ser complicado, pero la verdad que muy contento y muy orgulloso de los jugadores, de toda de ellos. Dejaron hasta lo último en la cancha.
Nuestro objetivo y nuestra meta siempre es salir a jugar, a ganar y buscar el resultado que sea favorable. Entonces ya el calificativo que nos puedan dar, hay muchos calificativos que nos dan, un equipo que no juega, que juega la defensiva, un equipo que no es esto, o sea, hay otros que hablan muy bien. Entonces, yo creo que el calificativo lo ponen ustedes, no nosotros, en ese renglón.
El equipo ha jugado mal, dice Paunovic, a pesar de el avance del equipo Guadalajara a la siguiente ronda del torneo. También escuchamos a Siboldi y a Bucetich, rumbo a las semifinales, los clásicos en el fútbol mexicano. Un saludo en este lunes, 15 de mayo de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes.
Betito, Dionisio, un gusto saludarlos. Todo se está yendo a Las Vegas. Si recuerdan, ahí en el Strip donde estaba el Hotel Tropicana, pues ahí van a construir un estadio de 1.5 billones de dólares para que sea la casa de los Atléticos de Las Vegas que dejan Oakland. Todo va a Las Vegas, la Fórmula 1 dicen que va a ser una locura. Beto y Dionisio, hay que escaparnos a Vegas, ¿no?
Pero por supuesto, John, tú dices, ¿cuándo? Vamos a repasar lo de las semifinales, América-Guadalajara, jueves a las 8:10 en Guadalajara y domingo a las 8:00 p.m. en la cancha del Estadio Azteca. Mientras que Rayados-Tigres, la ida será el miércoles a las 9:00 p.m. en el Estadio Universitario y la vuelta el sábado a las 7:06 p.m. en el estadio del equipo del Monterrey. Dionisio Estrada, buenas tardes.
¿Cómo estás, mi querido Beto? Gusto saludarte, igual a John. Bueno, pues hay que irse a Las Vegas, si John lo está pidiendo, si el Trotamundo lo está proponiendo, adelante.
Hay que ver. Es una locura, Dionisio. Nixon se va para allá. El Barcelona va a jugar en agosto. Pues en el Mundial vas a ver que van a tener por lo menos una semifinal. Los Raiders están ahí ya, ahora Las Vegas, hay el equipo de hockey, lo único que ya le falta a Las Vegas es NBA, y vas a ver que va a acabar yéndose alguien a jugar a Las Vegas.
¿De MLS tienen? De MLS tengo mi duda, todavía no tienen, ¿no? Aunque van a tener.
No. Ellos había platicado la anécdota que estaban dispuestos a construir un estadio de $800 millones, pagar 500 de franquicia, y la MLS les dijo, ¿sabes qué? Estamos completos, ahí te avisamos, ¿no? Para los que no piensen que no nos está comiendo viva la MLS, $500 millones, y aquí el Querétaro no lo podían vender a 30.
No, sí, imagínate. Por cierto, Beto, nada más, era el Tano el que decía, jugamos mal, y no es justificante pese a que pasamos.
Ah, correcto, el técnico de la América. Sí. Vamos a ir a la primera pausa comercial y volveremos enseguida en esta tarde, arrancando la semana en ESPN Radio Fórmula.
Tu espacio, tu armonía, tu esencia, tu tranquilidad, solo con Elvex. Descubre la tranquilidad que te da elegir la marca correcta. Elvex, ahora con 40% de descuento en grifería, accesorios y muebles para baño. Elvex, garantía de calidad.
Válido de 1 al 31 de mayo con distribuidores autorizados.
Elvex. Que la final va a ser Monterrey América, sí, claro. Ojalá, pero obvio que... Pues imagínate, le tocó Monterrey Tigres, un clásico, y América Chivas, un clásico. Entonces ahí cualquier cosa puede pasar, pero tanto Monterrey como América deben de aprovechar que cierran en casa, ¿no? A mí por lo personal no me ha gustado cómo juega Chivas, pero bueno, acuérdate que es una semifinal y cualquier cosa puede pasar, pero yo estoy a muerte con el América. Pues eso ya quedó atrás, la verdad que estaban enojados. Hasta vi una nota que el señor Emilio Azcárraga estaba enojadísimo, ¿no?, por el resultado de San Luis, porque estaban a punto de dejarlos afuera. Entonces, te menciono, no te puedes confiar, o sea, aunque vayas ganando 3-1, pues desde el principio, hijo, a entrarle con todo para que llegues al próximo partido motivado. Entonces no va a ser nada fácil para la América, todo va a depender del resultado que saquen allá en Guadalajara.
La voz de Cuauhtémoc Blanco, un referente histórico, un símbolo del equipo del América. Marcelino Fernández, adelante con la información.
ESPN Radio Fórmula. Fernando "El Tano" Ortiz se va a enfrentar a un escenario poco habitual en el semestre, porque va a contar con plantel completo para la ida de las semifinales en contra del Guadalajara. Ha recuperado a Henry Martín, a Alejandro Sendejas, quienes tuvieron participación entrando de cambio el sábado por la noche en contra del San Luis. Martín incluso siendo clave en la anotación americanista que aseguró el pase a las semifinales. Mientras que también Israel Reyes, el defensor ex del Puebla, estará a disposición debido a que cumplió con su partido de suspensión el sábado por la noche y por lo tanto apunta a regresar a la titularidad. Todo indica que el Tano Ortiz, teniendo a todo su plantel disponible, va a regresar a su once habitual con Malagón en el arco, con Layún y Fuentes por las laterales, Reyes y Cáceres en la central, con Fidalgo y Sánchez en la contención, por fuera Leo Suárez y Jonathan Rodríguez, Diego Valdés y Henry Martín en punta. Martín todavía está siendo seguido en los próximos días, al igual que Sendejas, para evitar alguna recaída, para que todo vaya conforme a lo pensado y que pueda estar el próximo jueves como titular. El otro es Sendejas. Son los únicos dos que a lo mejor no están al 100%, pero que estarán esperando hasta el final para que puedan arrancar el partido, y si no, se les consideraría de cambio, pero estarán en este encuentro contra Guadalajara.
Sí, el regreso de Reyes, que se perdió el partido anterior por suspensión, en lugar de Araujo llegaría de regreso Reyes, y Martín, nos comentas,
correcto, en lugar de Viñas,
jugar el primer ataque. Partido.
Correcto, Heriberto.
Oye, Martín,
se cortó un poco, Heriberto.
Sí, que Marce, ¿qué tan bien está Henry? Es decir, ¿qué tan preocupados están?
No, hasta eso no están preocupados, John. El que fuera a la banca el partido contra San Luis fue más por un tema de precaución y quisieron guardarlo lo más posible hasta que ya vieron que no había alternativa, decidieron ponerlo en el terreno de juego, pero no hay realmente una preocupación sobre Martín, pero sí se le estará dando seguimiento, observación, para evitar que haya algo. El hecho es que Martín nunca entró en un protocolo de conmoción, siempre estuvo en buenos términos, pero se decidió primero llevarlo al hospital en el partido contra San Luis para revisarlo y después guardarlo en el encuentro de vuelta, dado el resultado que habían obtenido en la ida, y así no ponerlo en riesgo.
En el saludo, gracias, mi querido Marce. Sí, mi querido Marce. ¿Cómo viste al Tan Ortiz? Porque a mí me dio la impresión que cuando esto se pone 2-0, prácticamente se le congelaron las ideas. La capacidad de reacción fue nula por parte del Tan Ortiz. Y eso, ante un rival de mayor punch, le pudo haber costado la eliminación y le puede costar un título si llegara a enfrentar, por ejemplo, a Monterrey en caso de vencer a Chivas. El Tan Ortiz, ¿eso no, de pronto, lo que hayas visto hoy, no fue preocupante?
Sí, correcto, sí. Bueno, es una situación de aprendizaje, ¿no? También debemos recordar que el Tan Ortiz es un técnico inexperto o con poca experiencia o que todavía está en un proceso de maduración como entrenador, y me parece que una prueba fehaciente es la liguilla pasada, ¿no? Donde un mal partido y a lo mejor no ajustar a tiempo contra Toluca le costó la eliminatoria. Más o menos le sucede esto en esta ocasión, pero por la ventaja de la ida termina sobrellevándolo y pudiéndolo cerrar. Sí me parece que en ciertos momentos a Fernando Ortiz le ha costado un poquito el cambiar, ¿no? El cambiar a tiempo, el recurrir a una alternativa dentro de un partido que se le complica, ¿no? Y esta es precisamente la prueba de fuego que tiene él como entrenador. Ahora, contra el Guadalajara, a decir verdad, no luce tampoco Guadalajara como un rival tan poderoso ofensivamente, y lo vimos en la serie contra el Atlas, le cuesta mucho trabajo a Chivas generar opciones de gol y le cuesta mucho anotar. Entonces, en ese aspecto, quizás siga imponiéndose la calidad del plantel en el plano del América, pero sí contra un rival que equipare esa calidad en el plantel, como podrían ser Monterrey y Tigres en una final, sí va a ser requerido para el cuerpo técnico pues un mayor nivel de conocimiento estratégico, de planeación, etcétera. Entonces, me parece que es parte del aprendizaje que va llevando el Tan Ortiz como entrenador. Quizás se tardó en los cambios el sábado pasado en contra de San Luis, y en otras ocasiones se ha mostrado todavía como que esos rasgos de inexperiencia en instancias de este tipo.
Muchas gracias, Marcio, un abrazo.
Un abrazo para todos, hasta luego.
Y Dionisio, sin duda se aprende, porque obviamente que se sacaron su susto. Yo creo que también no es como que aunque América y Rayados hayan tenido un gran torneo, no sé qué opinas, pero tampoco hay tanta diferencia entre unos y otros, ¿no?
No, a ver.
¿Qué está haciendo?
No, de hecho a mí me da la impresión que tanto el primero como el segundo lugar terminan pasando, no dejando el mejor sabor de boca, sobre todo América, ¿no? Sobre todo América, que ya lo habíamos establecido, John, en algunas otras ocasiones. Cuando de pronto América gana en la visita a San Luis 3-1 y se pone 2-0 en 2-0 en 20 minutos, uno nunca se dio cuenta. Eso terminó pacando lo que había generado San Luis en 24 minutos. Generó 3 oportunidades claras de gol, una de ellas terminó en gol. Pero si se volvía a repetir, ahora sí San Luis encontró los goles y fue contundente. América choqueado por lo menos los primeros 45 minutos. Eso, ante otros rivales de mayor jerarquía, de mayor punch, te puede costar una eliminatoria, ¿eh?
Sí, realmente jugó bien Dionisio, John. El equipo de San Luis tuvo en un puño al conjunto del América, reaccionó el América en la segunda parte, pierde el partido. Creo que es una fuerte llamada de atención, John, para el América, que tendrá que mejorar considerablemente si quiere avanzar a la gran final del fútbol mexicano.
Sin duda alguna, Beto, fíjate, estaba viendo los momios. Monterrey es favorito a ser campeón, es decir, que se lleve el título, más 135, América más 200, Chivas más 450 y Tigres más 500. Yo creo que el reflejo de lo que yo analizo de estos números de las apuestas es que el que mejor ha estado, el que parece que nadie lo va a parar, es Monterrey, ¿eh?
Monterrey, claro, que cerró bien la eliminatoria, que había dejado alguna duda en la ida en la cancha de Torreón. Vamos a la información de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Hernando Moritz, gusto en saludarte.
El gusto es mío, Heriberto. Buenas tardes para todos, compañeros. Bueno, las Chivas Rayadas del Guadalajara clasificadas a semifinales y saliendo de un clásico, el Tapatío, para entrar en otro, el Nacional, esta semana, sabiendo que, a diferencia de lo que sucedió en cuartos de final, ahora tendrán que jugar en contra del tema de la posición en la tabla y también ser locales primero el próximo jueves en el Estadio Akron. Un rebaño que hizo modificaciones con Veljko Paunovic como director técnico para este último compromiso contra el Atlas. Apareció Antonio Briseño en defensa, sacrificaron a Cristian el Chicote Calderón para ajustar justamente en esa zona. Le salió y que, sin embargo, no encontró el gol con sus atacantes, con sus volantes, con sus extremos, y esa es la preocupación que tiene el rebaño de cara a enfrentar al América, que precisamente lo tiene encabezado por Henry Martín, ese ataque. Chivas no ha encontrado esa constancia para hacer goles, no tiene ese centro delantero que le haga los goles que sí hace Martín para las Águilas, y bueno, vamos a ver cómo modifica esta semana. Después, además, hay que recordar de haberse llevado aquella goleada en el en la temporada regular, 4-2 en casa contra el conjunto azul crema. Hoy entrenamiento regenerativo ligero esta mañana en Verde Valle, ya prácticamente todos los jugadores han dejado las instalaciones para el día de mañana reportar nuevamente a una segunda práctica mucho más exigente, Heriberto.
En el saludo, mi querido Arnaldo Moritz, de pronto noto cierto triunfalismo ya en el ambiente, en los aficionados, en un sector de la prensa, en torno a este Guadalajara, y equiparando a que prácticamente va a estar muy cerrada la eliminatoria ante América. Paunovic y los jugadores, ¿cómo lo ven? Porque hace algunos días Paunovic dijo, estamos para competirle a aquellos equipos que nos ganaron, entre ellos al América.
Gusto saludarte. No creo que llegue a exceso de confianza, ni mucho menos, pero sí le sirvió mucho, lo han dicho, lo han declarado, esa derrota contra las Águilas. Y si revisamos los partidos después, es cierto, quizá no enfrentaron a ningún rival del calibre del América posterior a aquel clásico nacional, pero no habían perdido hasta este duelo de ida de los cuartos de final contra el Atlas. Habían encontrado solidez defensiva, colgaron varios ceros, como sucedió otra vez este domingo frente a los rojinegros del Atlas, pero sí hablaban mucho sobre qué aprendieron de aquella derrota de 4-2, y me parece basarán en eso el partido, sobre todo de ida en casa, de lo que aprendieron, de los errores que cometieron y cómo erradicarlos para este compromiso. Pero de eso, excesos de confianza,
Hernando,
me parece que no.
Interrumpirte. Sí. Vamos a ir a una pausa, volveremos contigo para que termine esta información.
Gracias.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde, ESPN Radio Fórmula. Volvemos contigo, Arnaldo, allá en la Perla Tapatía.
Sí, Heriberto, agregar que ya hace cuestión de minutos, nada más 5 o 10 minutos, se ha liberado la preventa para abonados de las Chivas Rayadas del Guadalajara de cara al compromiso de ida de estas semifinales del jueves en el Estadio Akron. Los precios, los mismos que aparecieron también para el juego de vuelta de cuartos de final contra Atlas, de entre 400-450 pesos los accesos más económicos, hasta alrededor de los 2,500-3,000 pesos ya en las zonas más caras. Serán, insisto, los mismos precios, aunque de momento y por las próximas 24 horas solamente para abonados esta preventa especial de cara al Clásico Nacional.
Correcto. Hernaldo, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
La buena actuación del Guacho Jiménez, la entrega de Mozo, que está haciendo un gran torneo, como laterazgo de Briseño, el buen fútbol de Alexis Vega, desde luego, el gol del Tiva Sepúlveda, en fin, el Guadalajara muy conectado. Yo creo que no va a ser fácil para el América en el clásico de clásicos de fútbol mexicano.
Yo creo que el equipo Guadalajara, que me tocó ir a ver al clásico, que se puso muy nervioso contra el América, ha madurado en poco tiempo. Sigo pensando que América es favorito por la calidad de plantel, la gente que tiene de experiencia. Me da gusto lo del Guacho, porque sé que están buscando portero. Beto, me enteré la semana pasada que andan sondeando posibilidades de traer otro portero al Guadalajara, pero muy sano. Yo creo que en una época El tener América, Chivas y Rayados, Tigres, queda claro de, pues le salió perfecto a las televisoras, a los aficionados, no, ahora sí que no hay nada mejor que se pueda haber dado, ¿no?
Totalmente. No. Totalmente. Para la industria es tremendo, ¿no? O sea, el clásico nacional, claro, por un lado, y el clásico regio. Ahora, lógico, todo el mundo estamos esperando, por supuesto, yo creo que lo mejor que le pueda pasar a la industria en algún momento, que se vuelva a repetir una final América-Guadalajara, ¿no? Que solamente se ha dado, claro, una vez en la época de los ochentas. Ahora, comentaba justamente John, ¿qué tanto Guadalajara debe haber aprendido o crecido para poder competir al América? A ver, entiendo que el América tuvo un segundo mal partido contra San Luis. Dudo que el América pueda tener un segundo partido consecutivo malo. Aún así, yo no siento que se haya cerrado tanto lo que es el favoritismo de uno y del otro. Yo sigo viendo favorito al América y no ligeramente favorito como lo quieren vender.
Sí, y sobre todo, Beto y Dionisio, yo creo que la contundencia, a Chivas le cuesta trabajo meter goles, y creo que el América en eso tiene más armamento, más contundencia. Yo creo que ahí está la gran diferencia. Pero yo sí quiero ver a ciertos jugadores, Guzmán, algunos que se vieron nerviosos en su momento en el clásico, que han mejorado, ¿no? Porque pues, la única manera que mejoras es bajo presiones con experiencia. Entonces, sí creo que estas Chivas traen más confianza de las Chivas de hace mes y medio.
Sí, totalmente ha venido a más el equipo del Guadalajara. Y desde el ángulo futbolístico, comercial y televisivo, es inmejorable la oferta para esta semana con los dos clásicos del fútbol mexicano. Uno de ellos, el norteño, y Héctor Tello tiene la información. Héctor, gusto en saludarte.
Hola, Beto, buenas tardes. Gusto saludarlos a todos. Y bueno, pues sí, con esta semana que es especial, evidentemente acá en Monterrey, con el clásico regio, no hay otra cosa que no se hable de este partido, este par de compromisos, desde la prensa local, las portadas, las radiodifusoras que tienen 18 horas de programación hablando de lo mismo, los temas, los cafés en las oficinas. La verdad que se vive de forma diferente, y más cuando es una etapa definitoria. Por cierto, Beto, el dato es que el clásico regiomontano es el duelo fraternal más disputado en fases finales en liguillas, por encima del América contra Cruz Azul, del América Pumas, será también más jugado que el América Chivas por dos series más. Es la 15ª serie en torneos cortos entre Tigres y Rayados, el clásico que más calidad ha puesto, al menos en peleas por campeonatos en los últimos años. Es un dato que hemos podido investigar. Y bueno, pues el día de hoy habló Antonio Sancho, el director deportivo de los Tigres, y reconocen que pues en los últimos partidos no han llegado como favoritos, pero están confiados en ese bagaje, en esa experiencia que tienen en el plantel, que bueno, pues ha reaccionado en las últimas semanas de la mano de Robert Dante Siboldi.
John.
Héctor, yo te mando un fuerte abrazo. Yo lo que te voy a preguntar, para que nos expliques lo difícil que es conseguir un boleto, porque casi todos son abonados. Yo un día fui al estadio de Rayados y me explicaron que si no eres abonado no hay ni para que pagues estacionamiento. Explícanos un poco cómo esa demanda que hay por el aficionado de Rayados y Tigres es única.
Abrazo de vuelta, John. Y sí, lo dices muy bien. Mira, el tema de la venta o de la preventa de las entradas, bueno, se da en convocatoria cada inicio de año futbolístico. Ahí es donde Tigres y Rayados ponen a la venta este famoso abono, que hay ya listados de espera para poder llegar a ser abonado acá en el fútbol regiomontano, más en el tema de Tigres, porque Monterrey, al ampliar su aforo con el estadio BBVA, bueno, pues todavía hay localidades, sobre todo las premium, donde puedes conseguir un abono si tienes la facilidad económica, ¿no? Pero en el caso de Tigres, sí, es muy complicado. El día de hoy comenzó la famosa activación de ese abono, y el pronóstico es que no llegue a la venta libre. O sea, los boletos están totalmente acaparados por los abonados, así es que para el día de mañana seguramente habrá ya el anuncio de sold out en la taquilla para el partido de ida a disputarse el próximo miércoles en el Volcán, donde pues no estamos exentos de la reventa acá en Monterrey, y donde seguramente pues los precios van a ser exorbitantes.
Oye, Héctor, ¿hay lesionados en uno y otro bandos?
Mira, en el caso de Tigres, Beto, Samir Caetano, lo que nos dijo Robert antes de Tiboli, sabes que ya podía estar para el partido de ida en esta semifinal, pero no trabajó con el grupo, en este caso los suplentes que estuvieron en la cancha del Volcán, no apareció, estuvo en terapia, hizo trabajo diferenciado, pero no va a estar al menos de arranque, ese es el pronóstico. Vamos a ver si el día de mañana puede decir lo contrario en su evolución. El caso de Gorriarán también difícil que esté para el miércoles, el tema con él es poder contar para la vuelta el próximo sábado en el Gigante de Acero.
Gracias, Héctor, por la información.
Con mucho gusto. Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a escuchar a Víctor Manuel Bucetich, entrevistado por Odín Ciani.
Compañeros de ESPN, estamos con Bucetich, que esta semana disputas una gran semifinal del fútbol mexicano, justo porque eres líder general. Difícil llegar a estas instancias, solamente llegan cuatro. ¿Cómo ves al equipo de Tigres?
Un equipo complicado, que tiene argumentos por los jugadores que tiene. No ha atravesado el mejor momento de fútbol en esta campaña, pero la capacidad de sus jugadores creo que habla bien por ellos.
Tuvo éxito desde que llegó Siboldi, ¿no?
Ahí va trabajando bien, va dando el resultado. Se pensaba que iba a ser más fácil el partido pasado y se les complicó muchísimo. Sin embargo, creo que supieron resolverlo.
Ahora, ¿crees que tiene más con qué ganar Rayados a Tigres que Tigres a Rayado?
A veces no es lo que crea uno. O sea, definitivamente, si vemos en base a un plantel, podríamos pensar que nuestro plantel pueda tener un poquito, o atraviesa un mejor momento, pero es lo que hagamos en el terreno de juego, la actitud con la cual salgamos, eso es lo que en un momento va a establecer quién es el que merece estar ahí.
Ahora, quedan cuatro equipos y tú siempre fuiste líder general, ¿crees que estés para ser campeón? No, espérame, no me lo contestes. Si les parece, no se la pierdan hoy a las 11 de la noche aquí, en ESPN, en Fútbol Picante. Regresamos con ustedes.
La voz de Víctor Manuel Bucetich. Odín, qué gusto saludarte. ¿Qué es lo más trascendente periodísticamente de la conversación que tuviste con el técnico de Monterrey?
¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, mi querido Beto. Bueno, pues mira, me tocó venir acá a Monterrey previo a esta semifinal de Clásico Regio. Pues mira, muy padre con Víctor poder platicar esta semana previa. Lo noté mucho más tranquilo, más mesurado. Inclusive en algún momento le dije, oye, muchos te califican ya como un técnico muy frío, muy pasivo, y su respuesta fue muy contundente de decirme que, pues quien contesta eso no sabe de fútbol, ¿no? Yo veo hoy a Víctor ya mucho más maduro, con mucho mayor experiencia, con mucho mayor conocimiento, ya no ese técnico a lo mejor acelerado, o que puedas cometer algún error, digo, después de haber vivido, te dice el 14 campeonatos, cinco de la Liga de Primera División del Fútbol Mexicano, lo veo mucho más tranquilo, más mesurado. Fuera de la entrevista le pregunté, oye, la sufriste en el partido de ida, ¿no? Porque te vas un 0-0, el número uno contra el número 13, y me dijo, no, o sea, me hubiera gustado haber ganado el primer partido, y en el segundo asegurar, me dice Odín, pero hay equipos como Santos, que está en el número 13 de la tabla general, pero la liguilla ya es otra cosa. Entonces, enfrentar a un equipo número 13 es peligrosísimo en una liguilla, porque ya solamente quedamos 8 en cualquier circunstancia. Aunque Santos haya quedado en esa posición porque el Querétaro, por el tema del descenso, no pudo competir, sí. Dice, se vuelve muy complicado, mi querido Beto. Entonces, veo a un Bucetich mucho más mesurado, mucho más tranquilo. Fíjate que increíblemente, Beto, estoy aquí en Monterrey. Claro, es lunes, el partido es hasta el miércoles, pero generalmente uno venía a Monterrey previo a un clásico, se vivía ese clásico, veías en las calles las camisetas, veías, pues acá es tu mundo, el fútbol, el clásico regional. No, hoy muy tranquilo con todo y todo, que es una...
Sí.
Me imagino que en las fotos
van a seguir levantando. Perdona interrumpirte, vamos a ir a una pausa. Que ya viene el corte como guillotina y volveremos contigo para terminar la conversación sobre tu entrevista con Víctor Manuel Bucetich.
Perfecto.
Una pausa y volveremos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso, Dionisio con Odín en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Odi, justo saludarte. Decías que ves a un Víctor Manuel Bucetich maduro, ¿no? Imagínate un técnico con tanta experiencia en liguilla y con títulos, ¿no? Pero allá en Monterrey, cuando se viene ya este clásico, ¿qué es lo que has podido palpar en las calles tú que llegas al aeropuerto y empiezas a recorrer las calles y después a trasladarte a distintos rumbos?
Mucho saludarte, Dionisio. Sí, es lo que les comentaba previo al corte, increíblemente es que vive un soto clásico regio, que generalmente, digo, ya con tantos años de experiencia de vivirlo acá, siempre se nota, la gente trae su camiseta, los coches los pintan, es una rivalidad total, ¿no? Aquí no existe otro fútbol que no sea Rayados contra Tigres. Y en esta ocasión, hoy es lunes, el partido es el próximo miércoles en el estadio de Tigres, y se vive una calma total. No sé si mañana o si el primer día ya se empieza a notar, increíblemente siendo que es un clásico regio, pero ya en unas instancias semifinales, ¿no?
Correcto, dice una calma chicha, como dicen por ahí, para este primer partido. Querido Dino, un abrazo y gracias por tu aportación del día de hoy.
Oye, resaltar algo, Beto, rápido. Platicaba yo con Víctor detrás de cámaras y me decía, ya no damos entrevistas, ya no se están dando entrevistas, y eso está pasando en toda la liga, mi querido Beto, porque resulta ser que ya no pueden hablar los jugadores o los entrenadores. Sí. Porque directamente llega la guillotina de la Federación Mexicana de Fútbol, entonces prefieren no equivocarse, y sobre todo los equipos regios que han hecho las cosas muy bien, que les gusta criticar, aunque sea a la distancia, es decir, que las cosas no están bien dentro del fútbol, y para muestra está la selección y lo que pasó en el último mundial, o la liga, cómo se está jugando con este nivel de extranjeros, o con un fútbol un poco más mediocre, y ya no pueden hablar, porque al hablar, al poder dar una declaración que pueda mover algo, inmediatamente viene la multa o la suspensión o el castigo. Entonces es triste saber eso. Por esa razón hoy hay menos entrevistas de nuestro amado fútbol mexicano.
Sí, esto que comentas condiciona la labor periodística. Un fuerte abrazo y que te vaya muy bien.
Igual, Beto, saludos a toda la mesa y a toda la gente que nos escucha. Saludos.
Abrazo. Buenas tardes, igualmente. Ayer,
¿qué pasa, Beto?
Reaccionó el Toluca, y ¿sabes qué, John? Es increíble que especialistas en fútbol, especialistas en arbitraje, y aficionados en general, hayan polemizado en torno al gol del Toluca, el tercero. Es increíble que no sepan que en saque de meta no hay fuera de lugar, y se formó una polémica enorme en las redes sociales, que evidentemente no tenía por qué existir, porque fue un gol perfectamente legítimo.
Esta vez es la instancia de querer comentar algo, de que quiere alguien que se vuelva a virar algo en redes sociales, de repente ni ahí va, ni ahí viene el comentario. Yo nomás quería decir que hoy en día más que nunca, porque lo vi, Chivas es un equipo que pasa mucho, que si no es prensa amiga, Beto, si no hablas bien de ellos, si criticas, automáticamente dicen, no, pues no les demos entrevistas a tal canal o a tales periodistas. Entonces, casi, yo soy los que digo, yo prefiero decir lo que pienso, lo que me entero y cómo viene la información, a condicionarte a ser como el palero de un equipo o el palero
ley
de un
mordaza jugador, ¿no? Y coartando libertad de expresión.
No me gusta tal cosa. Yo entiendo que no debe haber insultos, pero no sé, creo que estamos viviendo mucho esa etapa, ¿eh?
Pero ¿sabes qué, John? Sí. Tú que vives mucho la MLS, ¿qué diferencia? La MLS te pone a los jugadores. Lo solicitas y te los pone, al final de cuentas. Otro más a favor de la MLS.
La semana pasada, el lunes pasado, vino la MLS a México y a varios nos invitaron pues al lanzamiento del Leagues Cup, ¿no? Es decir, que un detalle de que tiene que venir una liga extranjera a unirnos, a platicar de un nuevo proyecto. Yo no recuerdo la última vez que la liga me haya invitado a algo para platicar de cómo viene algo, ¿no? Es decir, que de repente dices, tienen que venir de fuera a enseñarnos cómo se hacen las cosas aquí mismo. Y esos son los detallitos, que por eso una franquicia vale $500 millones y otra no la pueden vender en 40,
Es cierto. Ahora, el Toluca me parece que cayó en muchas precipitaciones y Tigres marcó el gol que necesitaba por conducto de Córdoba y la historia se escribió a favor del equipo de los Tigres. Y con respecto a Santiago Jiménez, campeón en Holanda, vamos a escuchar la voz del centro delantero mexicano.
Cuéntanos lo que has sentido hoy, lo que has visto, lo que has sentido, todo.
Sí, fue algo demasiado emocionante. Sinceramente, me puse, cuando fuimos campeones, me puse en tiempo presente, traté de disfrutar todo lo que tenía alrededor y los fanáticos hicieron una fiesta increíble. Me puse a pensar también todo lo que he atravesado junto a mi familia, junto a Dios y hoy creo que la recompensa es bastante bonita, pero es más bonita cuando volteas a ver atrás y ves todo lo que has pasado. Hoy hay que celebrar, hay que disfrutar y ver lo que sigue para adelante.
Hoy día el estadio, bueno, usualmente te demuestra un cariño intenso. Yo diría que eres el jugador más popular de Feyenoord en este momento y uno de los más populares en Holanda. Pero hoy día se vino abajo el estadio cuando te reemplazaron y al momento de anunciarte para entregar el trofeo. ¿Cómo sientes ese cariño? Porque realmente se nota la diferencia entre tú y los otros jugadores.
No. Todos somos iguales, todos aportamos lo mismo para el club y hoy lo único que me queda es agradecerles porque desde el día uno sentí ese apoyo incondicional. Yo creo que algo hace especial a este club y es la gente que siempre está, a pesar de las derrotas, a pesar de las victorias, siempre está. Me han contado muchas anécdotas y sinceramente nunca me imaginaba hasta que lo viví hoy y es increíble la gente.
En el partido pasado hablábamos de si te imaginabas cuando recién llegaste que ibas a terminar siendo campeón y además a falta de dos fechas, pero ahora ya está, el objetivo estaba muy cerca y había cierta ansiedad, ahora ya lo has logrado. ¿Cómo sientes el ya tenerlo, además con anticipación?
No, es felicidad pura, no me quedan palabras de agradecimiento para todo el cuerpo técnico, para el staff, para los jugadores, sobre todo para mi familia, para Dios y sinceramente en lo personal también quiero felicitarme a mí mismo porque al final de cuentas creo que he tomado un riesgo donde es difícil, ¿no? Venir a vivir solo con mi novia, a pesar de todo creo que salimos adelante y estos riesgos al final de cuentas dan frutos, como lo decía.
Es la voz de Santiago Jiménez. Este título, Dionisio, conseguido por el Feyenoord, acentúa el craso error de Gerardo Martino al dejar fuera a Jiménez del campeonato mundial ante la complacencia de los dirigentes mexicanos. Yo no quiero decir que Jiménez haya sido la gran solución del fútbol mexicano en el campeonato mundial, pero es inconcebible que Martino no haya llamado. Por otra parte, creo también, Diony, que hay que ir poco a poco, no en esta clásica precipitación con respecto a Jiménez, para consolidarse algún día en el fútbol europeo.
Sí, no, comparto contigo en eso Diony. Último, ¿no? Sí, te escucho. ¿Sí me escuchas?
No, adelante.
Sí, perfecto. Adelante, Dionisio.
Sí. Ah, te decía Beto y John. No, yo comparto que no hay que precipitarse, tampoco hay que volverse loco en el tema de Santi Jiménez, de decir, no, ya está listo para una liga de mayor envergadura, para un gran equipo. No, paso a paso. A mí me da la impresión que lo más sano es que se quede por lo menos una temporada más en el fútbol holandés.
De acuerdo.
En el fútbol holandés, y que bueno, y que después venga, claro, si te viene una oferta de 50, 60 millones de dólares, lo más seguro es que lo terminen vendiendo, ¿no? Y lo otro que dices tú de Martino, a ver, entendemos que no tenemos cracks en el fútbol, que no tenemos un Messi, que no tenemos un Neymar, que no tenemos un Mbappé, pues que la fuerza y lo colectivo siempre ha sido nuestro fuerte, pues no podemos entonces dejar fuera de un mundial a alguien que te pueda aportar. Desde ahí, como dices también, comparto el tema de se acentúa el error de Gerardo Martínez.
¿Saben qué? Si le vemos lo positivo a lo negativo de que no lo llevaron, a diferencia de Raúl Jiménez, Santi tuvo todo el tiempo para preparar y hacer la pretemporada perfecta con su equipo, ¿no? Tuvo todos los tiempos y el descanso necesario y ahí están los resultados, ¿no? Porque ahora a Raúl Jiménez le andan diciendo, pues, por haber ido al Mundial, no estabas listo para jugar con nosotros, ¿no? Entonces, pues ojalá que hoy creo que tenemos cuatro figuras a nivel mundial, Canelo, Checo, Chucky y Santi, creo que está muy bien amueblado, es un chavo educado, está contento con su novia, tengo entendido que piensa casarse, es decir, como que todo el entorno de Santi se da buenas vibras, y al final de cuentas tampoco es esto de ser buena gente y educado, es de ser diferente en tu chamba, y lo está logrando, ¿no? Y yo creo que lo van a acabar vendiendo. Yo pensaría que si salieron campeones y llega una buena oferta, pues ese equipo se dedica a comprar barato y tratar de vender lo más caro posible. Yo creo que puede llegar el bombazo de una vez, Dionisio Beto, ¿eh?
Sí, otra reflexión, John, es que Holanda se sigue prestando muy bien para los futbolistas mexicanos. Y por otra parte, pues creo que sí, este entorno le ayuda muchísimo a Santiago Jiménez. Habrá que llevarlo poco a poco a este buen futbolista mexicano. Yo creo que el fútbol mexicano no está para desperdiciar el poco talento que tiene. Por lo mismo, resulta increíble que Martino haya dejado fuera a Jiménez del pasado campeonato mundial. Las mexicanas Nuria Diosdado y Joana Jiménez conquistaron la medalla de oro en la prueba de dueto libre en la Copa del Mundo de Natación Artística, y el conjunto mexicano de natación artística ganó el sábado la medalla de oro en la rutina técnica en la Copa del Mundo de la disciplina que se está realizando allá en Egipto. Desde luego que también es importante, Dionisio, lo de Orbelín Pineda en este fin de semana, otro futbolista mexicano que destaca, Orbelín, como campeón de Grecia con el AEK de Matías Almeida.
Sí, cuando vienes a ver, bueno, campeón Santi, campeón Orbelín Pineda, y ojo, hay gente que de pronto le pueda quitar algún crédito, no, porque es la liga griega, momento, entiendo que es la liga griega,
lo que sea, bueno.
Entiendo lo que quieras, pero a ver, Orbelín Pineda, su deseo y su sueño era jugar en Europa. Hoy, Orbelín Pineda juega en Europa y cumple un sueño de ser campeón, así sea, en la liga griega, eso no le puedes restar mérito.
Totalmente.
Pregúntale a Diego Lainez. Pregúntale a Diego Lainez, que por más lana que le haya dado Tigres, pues nunca pudo cuajar en Europa, ¿no? Sí, y Orbelín en su momento también le dijeron, más vale que juegues o no vas al Mundial, y creo que lo usaron hasta el tercer partido, claro. Aparte, pues a cuentagotas tenemos buenos resultados en Europa. Exacto. Hay que festejarlos y aprovecharlos, y eso es lo que nos hace sobre diferente.
Aprovecharlos.
Beto habrá vivido momentos de presión, Orbelín, que le van a servir a nivel de selección, en darle confianza. Pues eso es lo que nos hace falta. Yo creo que de repente nuestro fútbol mexicano es medio conformista, ¿no? Es decir, el nivel tampoco es que digas wow,
Sí lo es, sí. Vamos a ir contigo, Eitan Benesra. Ven, es gusto en saludarte con la NBA.
Hola, ¿cómo están? Beto, John, Dionisio, amigos. Sí, ya están listas las finales de conferencia en el oeste. Los Lakers con LeBron James contra los Nuggets de Denver con Nikola Jokic. Los favoritos son los Nuggets, pero está bien interesante ver cómo un equipo de Los Ángeles se reinventó y ahora están pues a 8 victorias de un campeonato más para LeBron James. No son los favoritos, hay que decirlo, el favorito es el conjunto de Denver. Eso en la conferencia oeste. Y ayer los Celtics derrotaron a los Sixers de Filadelfia y van a jugar la final del este contra el conjunto de Miami, que es el octavo sembrado y que va a jugar por la final de la conferencia este. Así es que Boston contra Miami, Lakers contra Denver, sería ideal para la NBA. John, lo sabes muy bien, un Lakers-Celtics,
sí, con bueno, lo que se volverían locos.
Con los jugadores que hay, se volverían locos, ya que no están los Knicks, pero un Celtics-Lakers para acordarnos de esos duelazos del Magic contra Larry Bird.
Sí, te quería preguntar, a mí me sorprendió la manera que los Nuggets, cuando quisieron, tronaron a los Soles. Y luego ahora Lakers tiene una gran defensa. ¿Cómo analizarías ese enfrentamiento? Porque como que Lakers es el popular, pero me da la impresión que los Nuggets juegan mejor y tal.
Sí, sí, son favoritos, John. Creo que por más de que los Lakers sean los populares, por más de que LeBron sea un jugador histórico, por más de que la historia sea fantástica, los Nuggets son los favoritos. Fueron el mejor equipo de la conferencia oeste, pero también creo que Lakers tiene a dos jugadores muy importantes como Anthony Davis y como LeBron, y que me parece Anthony Davis puede ser muy importante para que Lakers tenga oportunidad de hacer algo y eventualmente, ¿por qué no pensar en una final?
Oye, Eitan, habías dicho que los Lakers no serían campeones, querido Vélez, ¿lo sostienes?
Pues sí, yo creo que sí. La verdad es que, bueno, ahora mismo de los cuatro que quedan vivos serían el tercer favorito. Creo que con Miami sí tendrían que marcarse como favoritos, pero Beto, al final del día, ya es una sorpresa que estén acá, y creo que sería un sorpresón que jugaran las finales, y una sorpresa gigantesca que terminaran con un campeonato, aunque a mí me encantaría, porque el tema de LeBron James sigue creciendo, y la verdad es que es un equipo que estaba a fracasar, sí.
Lo que pasa es que si LeBron saca campeón a los Lakers, por primera vez la conversación con el número 23, que con MJ, pues ahora sí estaría más cerca que nunca, ¿no? O sea, si estos Lakers ganan, ahí ya tendría que decirle a Michael, por lo menos ponme al mismo nivel, ¿no?
Pues estaría en la conversación, y sobre todo creo, John, por la historia, ¿no? Porque si es un equipo que medio, quién sabe cómo calificó y tuvo que jugar el repechaje, por llamarse de alguna manera, para
estar
sí. Y da sorpresas. La verdad es que es una muy buena historia la de los Lakers, y de nuevo, estamos todos atentos a ver si pueden dar otra sorpresa contra Nuggets.
Sí, Eitan, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Abrazo, compañeros.
Buenas tardes. Dos buenas notas para terminar. La eliminación de Alcaraz, la sensación del tenis mundial, el español número 2 en la tercera ronda del Masters 1000 de Roma, 6-3-7-6. Tremenda la sorpresa de Fabián Marozán, número 135 del ATP.
Se ve agotado el jugador español, ¿eh? Yo creo que eso le ha terminado jugando en contra, al final de cuentas, a estas alturas.
Puede ser.
En el tenis pagan porque se presentan los tenistas, entonces de repente, si juega de más, porque es la oportunidad de cobrar lo que nunca ha cobrado, porque eso es una realidad, que en el tenis se les paga a las estrellas por ir, imagínate cómo está el organizador, ¡pum!, ya se me fue, ¿no?
Y la otra nota, aparte del Barcelona campeón, que es muy importante el Barça, pero Paco Ramírez se sonó a Scoponi. Claro que no estoy de acuerdo ni justifico la violencia, por supuesto que no, pero ve tú a saber qué tanto dijo Scoponi primero. O sea, no hay que echar en saco roto esta falta de códigos que acusa Paco Ramírez. La gran final...
Karma, Beto, karma, acuérdate cuando Scoponi llegó con el Tata Martino al aeropuerto, le metió una bofetadita ahí de cariño a alguno que otro reportero, ¿eh? Se lo devolvió el karma.
Sí, sí, ve tú a saber qué tanto dijo Scoponi, o sea, no nos espantemos tanto, y claro que no justifico la cachetada de Paco Ramírez. Y la final, sí,
que investiguen, Beto, que investiguen la liga.
Pues sí, a ver qué dice la liga. Oye, John, tapatío Morelia, Vergara contra Higuera.
Increíble, ¿no? Ese
está candente, ¿no?
Ese, yo creo que ese hay más pique que hasta Orlegui y Grupo Pachuca.
ese sí que está muy caliente, sí.
Ese sí, bueno, puede estar mucho más
después caliente. Después de aquel, ¿no? No te me vuelvas a acercar nunca en tu vida, que le dijo a Mauri Vergara, imagínate.
Sí, claro. Sí. Siempre se ha hablado ahí del patrocinio del estadio, que algo pasó que le molestó mucho a Mauri.
Sí. Llegamos al final del programa. Gracias, John, Dionisio, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Buen provecho.
Igualmente, buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.